Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
¿Cuántos crímenes socioambientales y contra los derechos humanos son necesarios para decir basta? Actividad enfrenta al poder y la impunidad transnacional. El 23 de agosto, amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, junto a organizaciones y movimientos sociales de la región, realizan una actividad pública en Tegucigalpa, capital de Honduras, para presentar la necesidad y urgencia de avanzar en la aprobación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. La actividad contará con 3 mesas de exposiciones y más de 15 expositores y expositoras de diversos países de la región. El objetivo es lograr nuevos apoyos de los gobiernos democráticos de América Latina y el Caribe de cara hacia la octava ronda de negociaciones en Naciones Unidas sobre el Tratado Vinculante, una herramienta para enfrentar la arquitectura de la impunidad y permitir a las comunidades afectadas acceder a la justicia. Radio Mundo Real conversó con la coordinadora internacional del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, Leticia Paraños. La activista recordó que el proceso del Tratado Vinculante en la ONU comenzó en 2014, en un contexto de gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe. Con el paso del tiempo, los golpes de Estado y la escalada neoliberal en la región, el documento fue perdiendo su alma, se convirtió en un documento vacío, un papel en blanco. Entonces, ¿por qué es importante ponerlo hoy sobre la mesa?
En este momento, en este periodo histórico, en que en América Latina y el Caribe muchos pueblos se levantan con gobiernos progresistas de nuevo, es fundamental que calentemos, que hablemos, que demostremos la importancia que un documento como este puede tener a nivel de derecho internacional, llegando, como decimos, en el nervio central del sistema capitalista, racista, patriarcal, que están justamente en este centro de este sistema las empresas transnacionales. Y el tratado vinculante sería como un documento internacional, un primer documento internacional, de no más basado en voluntarismo, basado en automonitoreo, en checklist de empresas. Entonces, hablar de las líneas rojas que decimos, ¿no?, del tratado vinculante, los puntos más importantes que hemos logrado llegar a estas líneas desde abajo, como decimos, ¿no?, el jurídico pensado desde abajo con una estrategia política por detrás y con las experiencias de las luchas concretas de las comunidades y de los movimientos afectados por empresas transnacionales, a nosotros parece crucial e importante. Entonces, aprovechar Honduras como un país que finalmente salió del golpe de Estado, aprovechar otros contextos nacionales es súper importante. Y además, en ese momento, en Naciones Unidas, se volvió, después de la sesión del año pasado, en octubre, se volvió a reabrir discusiones sobre el contenido y, por lo tanto, también nos parece importante hacer como un esfuerzo para movilizar los estados para que estén al tanto y defendiendo un tratado vinculante fuerte y efectivo como lo queremos, ¿no?, en términos de propuestas concretas en el texto del documento.
¿Por qué es urgente un tratado vinculante de Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos? Bangladesh, Dhaka, 24 de abril de 2013. La estructura del edificio Rana Plaza, que albergaba a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras textiles, se derrumbó. Los trabajadores y trabajadoras ya lo habían advertido. El edificio no estaba en condiciones. Murieron 1.130 personas y más de 2.000 resultaban heridas. La mayoría eran mujeres. Los talleres de costura que allí se encontraban confeccionan las prendas que vemos en las vidrieras de nuestros países. Sí, en casi todos ellos. La responsabilidad es de reconocidas marcas de ropa, empresas transnacionales de la moda. Brasil, Brumadinho, 24 de enero de 2019. Un embalse con 12 millones de metros cúbicos de lodo con residuos tóxicos se rompió y ocasionó una masacre. 272 personas murieron y más de 3 años después todavía hay 11 desaparecidas. A medida que pasó el tiempo, los impactos fueron más claros. Hoy se estima que por lo menos 1 millón de personas fueron afectadas. La responsabilidad es de una empresa transnacional brasileña, Vale, corporación que luego de haber destruido vidas, biomas y comunidades, sigue operando impunemente. En la región amazónica de Ecuador, hace casi 30 años que las comunidades afectadas luchan por justicia contra la transnacional Chevron, ex Texaco, por sus innumerables crímenes: vertido de agua tóxica en ríos, derrames cotidianos de crudo. En 6 años se estima que hubo más de 900 derrames en la selva amazónica ecuatoriana, y haber ocasionado lluvias ácidas por la quema de gas en mecheros. Son solo algunos ejemplos. Aún impune, Chevron opera en más de 20 países del mundo. Las estrategias de las empresas transnacionales para salir impunes de estos delitos son varias: vender sus activos e irse de los países donde ocasionaron los desastres, pagar pequeños montos en multas y seguir operando, incidencia política y judicial, criminalización de las comunidades que denuncian, esconderse en sociedades anónimas sin nombre ni caras o en empresas subsidiarias que se sacrifican por la matriz, entre otras. Todas estas maniobras se enmarcan en la llamada arquitectura de la impunidad que protege a las empresas transnacionales. Leticia agregó otras estrategias utilizadas: los acuerdos de libre comercio y el maquillaje.
Las transnacionales están en el centro de ese sistema que tanto queremos cambiar, ¿no? De ese sistema capitalista, racista, patriarcal. Y ellos están en el centro porque a lo largo de los años hicieron lo que llamamos una arquitectura de impunidad. Esta arquitectura de la impunidad, ella tiene varios matices, por así decir. Ahí están, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio, donde da mucho más derechos para las empresas transnacionales. Hay todas las maquilajes que solemos hablar, la maquilaje lilás, para estar cerca de la lucha de las mujeres, ¿no? Una maquilaje sobre el tema de género. Hay maquilaje verde, llena del ambientalismo de mercado. Y bueno, estos maquilajes también funcionan para que los crímenes casi que se compensen, basadas en una dicha responsabilidad social corporativa, donde las empresas, además de violar los derechos que ya sabemos que violan y que son responsables por las crisis sistémicas que vivimos hoy, además de eso, ganan aún más beneficios cuando hacen estos maquillajes. Las transnacionales sabemos que están en este centro, ¿no?, de poder. Ellas crean todo un mecanismo que incluye el mecanismo jurídico, ¿no?, para salir exentos de sus crímenes y ganar cada vez más derechos mismos, ¿no?, de los estados. No pagan impuestos, no respetan directrices internacionales. Incluso en crímenes que ganan mucha notoriedad, como el caso de Bangladesh, Rana Plaza, o el crimen de Vale en Brasil, ¿no? Entonces, ellos siguen saliendo siempre impunes y responsables por los que son hechos, pero solamente responsables porque nosotros decimos y sabemos, pero no son responsabilizados. Y en este escenario de mucha asimetría de poder, y hasta los días de hoy, no hay una forma de regular sus procesos, sus violaciones. Y esta asimetría de poder hace con que incluso las empresas transnacionales sean más ricas, tengan más plata y más poder económico, por lo tanto, y político, que muchos de los estados. Y esto genera justamente que ellos dichen las reglas, ¿no? Hay una cooptación empresarial, ¿verdad?, cada vez mayor y cada vez distinta, fuerza giratoria, ley, lobby para hacer las leyes como quieren. Hay miles de ejemplos en todos los contextos nacionales, pero hay también una realidad de que cada vez más las transnacionales son las dueñas del poder, ¿no? Incluso en el escenario de las Naciones Unidas, ¿no? Donde decimos que ni siquiera más es una cooptación empresarial, pero es una ruptura democrática, como las empresas transnacionales y sus fundaciones, porque muchas veces esta es una fase, ¿no?, de las empresas, de hacer fundaciones donde se ponen ahí casi como si fueran sociedades civiles o organizaciones filantrópicas, pero sabemos que hay ahí la puerta giratoria adentro para que el CEO de la empresa, una vez esté ahí en esta fundación, bueno, los intereses son los mismos. Entonces, una verdadera estructura democrática de que no son más los estados y Naciones Unidas que tengan poder, pero sí las empresas. Decimos que las leyes no son del todo, ¿no? No es con la ley que vamos a lograr un cambio, pero la ley es una herramienta y es una herramienta que nos permite hacer una lucha más justa. Como no existe en materia de derechos humanos y empresas una regulación específica, no hay nada que obligue a las empresas transnacionales a no violar derechos humanos o a reparar integralmente los derechos humanos, entonces es fundamental que por lo menos tengamos eso, ¿no? Que tengamos como una brecha ahí en el derecho internacional para obligar con que las empresas transnacionales y sus cadenas de suministro, ¿no?, respeten los derechos de los pueblos en todos los niveles. Entonces, por eso que peleamos también por un tratado, porque además de saber que ellas son las responsables por las crisis, no hay nada que les obligue a respetar, a no ser normas voluntarias que nos sirven y que ya sabemos que no funciona bajo nuestras experiencias de décadas, ¿no? Bajo este voluntarismo.
¿Cuáles son los puntos centrales que propone Amigos de la Tierra Internacional y la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad? Desde las organizaciones sociales que son parte de la campaña global, llevan una propuesta concreta para las negociaciones de la ONU a realizarse en Ginebra en octubre. Dentro de esta redacción se destacan 7 puntos o líneas rojas que son indispensables para avanzar. Leticia los explicó así.
Para Amigos de la Tierra Internacional, todos los esfuerzos para el tratado vinculante pasa junto a nuestra estrategia de fortalecer y de estar presente en la campaña global para desmantelar el poder corporativo. En la campaña son más de 200 organizaciones que están en lucha contra las transnacionales, ¿no? Fue fundada en 2012, entonces que estamos celebrando 10 años de la campaña. Y cuando empezó el proceso en 2014, hemos estado discutiendo como sociedad civil, como movimientos populares, qué sería, cómo sería un tratado vinculante que de verdad nos sirva. Entonces acompañamos desde el inicio, desde la apertura del grupo de trabajo por el tratado vinculante y con la campaña global hemos elaborado nuestra propuesta. Eso fue hecho en 2017 y acompañando también las discusiones, ¿no?, de lo que estaba en juego en Naciones Unidas. Y hemos sacado puntos claves, lo que llamamos de líneas rojas, ¿no? Aquello que no puede faltar para que el tratado tenga dientes, como decimos, que no sea un papel vacío. Lo primero tiene todo que ver con la propia resolución 26/9, que es la resolución del tratado, que es el alcance del tratado, el scope del tratado. Muchos grupos voluntaristas quieren diluir el proceso para que tenga ahí todas las empresas, no solamente las transnacionales. Pero sabemos que eso puede debilitar el documento, la fuerza del documento, la propia fiscalización del documento. ¿Y por qué no es eso que impone la resolución? Las resoluciones ponen muy claramente que son las empresas transnacionales y de carácter transnacional y que debe cubrir todos los derechos humanos. Lo segundo, que el documento tuviera un artículo sobre la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos de libre comercio, tratados de comercio e inversión, y con cláusulas de rechazo específicas en relación al sistema ISDS, ¿no? El sistema de inversionista y Estado de arbitraje. Por lo tanto, para nosotros eso es sumamente importante porque sabemos que en estos tribunales de comercio, lo juiz es siempre más favorable a las empresas, incluso porque ellas tienen mucho más plata en comparación con los estados para ganar. Una demanda concreta de nosotros es que tenga una superioridad jerárquica las normas de derechos humanos, o sea, este tratado sobre cualquier acuerdo o tratado de comercio e inversión. Un tercer punto que para nosotros es fundamental y que tiene que ver también con la propia resolución, es una pelea ponerlo ahí. En el último año un Estado también habló de obligaciones. Son las obligaciones directas para las empresas transnacionales. Porque justamente los Estados, ya tienen obligaciones en materia de derechos humanos. Y las empresas es que no tienen. Entonces hubo toda una discusión a lo largo de estos años diciendo que poner ahí obligaciones directas para las empresas transnacionales podría justificar que las empresas tengan derechos. Y nuestra argumentación es que las empresas ya tienen derechos, y muchísimos derechos. Lo que ellas no tienen son obligaciones. Entonces, para nosotros sería fundamental, sería la diferencia para ese tratado de verdad ser vinculante y efectivo, es que tenga obligaciones directas para las empresas transnacionales. Cuarto punto es la responsabilidad solidaria. Eso es súper importante porque muchas veces la empresa transnacional matriz no se ve, no tiene cara porque se va a lo largo de su cadena de suministro de las empresas, se va perdiendo saber quién, dónde está la dueña del poder, ¿no? Entonces la responsabilidad solidaria implica, ¿no?, que mismo que sea una tercerizada, una cuarterizada, una subcontratista, la violadora que la responsabilidad solidaria se haga para que la empresa matriz sea juzgada, porque al final ella es que obtiene la mayor parte de las ganancias y ella es que es la intelectual, ¿no? La dueña intelectual también de las violaciones. Quinto punto es que para ser vinculante el tratado debería incluir una corte internacional y otras instituciones de cumplimiento. O sea, hemos elaborado, Amigos de la Tierra África aportó mucho a eso, sobre una corte internacional que no sea la Corte de Comercio, que sea una corte para juzgar estas empresas y que siempre sea la decisión de las comunidades afectadas donde juzgar estos procesos. Porque a veces los países de la empresa matriz, que la mayor parte están en el norte global, a veces la jurisdicción de esta empresa es más fuerte en la empresa matriz, a veces es más fuerte incluso a nivel nacional. Un otro punto es los derechos de las personas y comunidades afectadas, porque eso también hemos discutido mucho en la campaña. El movimiento de afectados y afectadas por represas de Brasil, el MAD, aportó mucho, la Guía Campesina aportó mucho en ese proceso, que es que el tratado tiene que tener como sujetos políticos protagonistas del proceso de prevención y reparación las comunidades afectadas, los pueblos afectados. El tratado debe reconocer la autoridad moral y legítima de estas personas y pueblos afectados por las actividades de las empresas transnacionales, ¿no? Y debe ser protegido también, debe ser garantizada su protección mientras tanto están en proceso de juicio. Entonces, ese protagonismo de los compañeros y compañeras de las comunidades afectadas debe ser garantizado, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la protección frente al acaparamiento empresarial. Demandamos que el tratado debería incluir medidas concretas contra la influencia de las empresas transnacionales durante todo ese proceso de preparación, de negociación e implementación del futuro instrumento internacional vinculante. Entonces, ahí tenemos algunas experiencias de otros procesos, ¿no? Esas serían nuestras líneas rojas, ¿no? Además de las líneas rojas, hemos desarrollado toda una propuesta de tratado. ¿Cómo sería nuestra propuesta? Y con esta propuesta es que la campaña global hace todas sus intervenciones, posicionamientos, declaraciones en la semana de negociación del Tratado de Naciones Unidas.
Sobre las expectativas ante la nueva ronda de negociaciones, Leticia es optimista. Sabe que no será fácil, pero confía en el proceso de construcción desde abajo y los fuertes argumentos jurídicos que han logrado generar colectivamente.
Tenemos buenas expectativas. Yo soy una optimista porque creo que lo más fuerte que tenemos son nuestras propuestas desarrolladas y eso nadie nos saca. Es lo que tengo dicho año por año, de la importancia del proceso, pero también la importancia en términos de crear argumentaciones jurídicas, políticas, desde abajo y de tener este proceso, ¿no? De tantas comunidades, de tantos movimientos organizados en torno de la lucha contra las transnacionales. Entonces, pensamos también que esto mueve el propio imaginario, ¿no? De la gente, de que las empresas transnacionales son violadoras y no son solucionadoras de las crisis, son responsables por las crisis sistémicas que vivimos. Para este año tenemos la oportunidad de seguir discutiendo como lo dejamos el año pasado, donde la discusión de contenido fue reabierta y donde podemos hacer más presión para poner dientes a este tratado, no dejar que pierda su alma como en algunos años con algunos borradores del proyecto del tratado muy, muy débiles. Entonces, en este momento no tenemos un nuevo borrador para discutir, pero vamos a empezar la discusión a partir del año pasado, la negociación del año pasado, e intentar encontrar consenso. Hay procesos en América Latina, nos sentimos más fuertes, ¿no? Como continente para defender los intereses de los pueblos también en ese escenario del tratado vinculante. Entonces, por esta parte estamos optimistas, porque creemos que sí es posible hacer presión para que los rumbos del proceso no sea un documento asociado, como quiere, por ejemplo, la Unión Europea o como quiere Estados Unidos, ¿no? Pero sí con propuestas del sur, ¿no? Los estados africanos siempre fueron súper decisivos en hacer propuestas fuertes ahí en este escenario. Palestina es sumamente importante, es uno de los estados que más contribuyó en el año pasado y que tiene propuestas muy, muy similares con la de la campaña global. Entonces, tenemos, o sea, toda esta buena expectativa por una parte, pero por otra parte es duro, ¿no? Porque la Unión Europea es gigante, Estados Unidos es gigante, y tienen mucha fuerza, ¿no? Para poner un tratado espaciado e incluso queriendo hacer lobby para darle un paso atrás y no salir con un tratado, y sí con un documento más de los principios rectores, que son la propuesta voluntarista de siempre, que ya tenemos hace mucho tiempo y que ya sabemos que no funciona. Entonces, la pelea siempre es dura en ese escenario, ¿no? Creemos que tenemos algunas chances, ¿no?, de cambiar, porque justamente hubo un cambio democrático también en el continente acá, pensando en América Latina. Es fundamental que los gobiernos progresistas estén al tanto, y para eso también vamos a estar en Honduras, ¿no? Que estén al tanto, conozcan nuestras propuestas desde de los movimientos de la sociedad civil. Finalmente, ¿quién puede hacer cambios en la propuesta? Son los estados. O sea, estamos ahí como sociedad civil, poniendo nuestras voces, poniendo nuestros argumentos, pero finalmente, ¿quién puede cambiar o no? Son los estados. Entonces, es fundamental que los estados se sigan tanto y que entiendan también que este proceso puede ser un marco regulatorio crucial, ¿no? El primer marco regulatorio a nivel internacional sobre derechos humanos y empresas transnacionales. Entonces, es fundamental trabajar con estos nuevos gobiernos, presentarles la propuesta, sacar dudas cuando las tengan, ¿no? Porque ya hemos acumulado ahí un montón con gente de los abogados, juristas, que entienden también del jurídico y que pueden asesorar en estos términos. Básicamente, es fundamental, ¿no? Es lo que cambia.
Para profundizar sobre estas líneas y democratizar argumentos y conocimientos, es que desde Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe se transmitirá en vivo por la red social Facebook la actividad completa del 23 de agosto desde Honduras. Radio Mundo Real se sumará y realizará una retransmisión además de la cobertura. Compartiremos toda la información actualizada en nuestras redes sociales.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.